Gracias, José. Habla Gisela. Les doy la bienvenida a todos a la teleconferencia mensual de la CRALO el día lunes 25 de marzo, siendo las 23 horas UTC. En el canal en español contamos con José Arce, Alfredo López, Alberto Soto, Philippe Boulan, Aida Noblia, Antonio Medina Gómez, Sergio Salinas Porto, Juan Manuel Rojas, Eric Huesca, Silvia Gerland Leisen, Fátima Cambronero, Adrián Carballo, Johnny Laureano, Humberto Carrasco. Y en el canal en inglés contamos con Deb Anantilaxi, Olivier Crepin de Blanc, Rosal King, Lance Hines y Jason Hines, que se unirá en breve a la llamada. Ha presentado sus disculpas Gilberto Lara, si no puede participar durante la llamada, entonces quedará registrado. Del personal contamos con Heidi Ulrich, Silvia Vivanco y quien les habla, Gisela Gruber. Y las intérpretes son Verónica y Sabrina. Por favor, les recuerdo que pronuncien sus nombres, no solo a los efectos de la transcripción, sino también para que las intérpretes los puedan identificar en el canal idiomático respectivo. Asimismo, le deseo un muy feliz cumpleaños a Aida. Habiendo dicho esto, le cedo la palabra a José. Adelante.
Bueno, muchas gracias. Aprovecho nuevamente y le doy la bienvenida a todos. La llamada mensual de la reacción. Y bueno, como ustedes saben, la semana pasada, el día lunes, tuvimos la llamada a los candidatos de las elecciones que están en marzo y parece que 90 minutos no fue suficiente. La mayoría de los miembros de la región tenían muchas preguntas para hacerle a los candidatos y decidimos que la primera media hora de la llamada mensual del día de hoy la íbamos a dedicar a que podamos conocernos un poquito más y podamos contestar a los candidatos a algunas otras preguntas que fueron haciendo tanto en el chat de la ADOP del lunes pasado y en los restos de la semana que fueron poniendo algunas preguntas. Así que vamos a tratar de hacerlo ordenadamente. Vamos a ir respondiendo a algunas preguntas que quedaron pendientes, así que me gustaría poder darle la palabra a Silvia, Silvia Harwin, yo no sé, Silvia, cuál va a ser el orden para empezar a responder, si me querés ayudar con eso, así largamos a las 8.09, vamos a tener 20 minutos más o menos para compartir con la persona.
Hola, buenas noches, habla Silvia Gerlain Leite. En realidad le vamos a dar la palabra a Silvia Vivanco, que es la que va a coordinar las preguntas, el orden, y va a dar la palabra a cada una de las personas que tengan que responder las respectivas preguntas. Así que Silvia, si me estás escuchando, por favor.
Sí, te escucho, Silvia. Buenas tardes a todos, encantada de empezar con las preguntas para los candidatos a la presidencia y secretaría de la CRALO. Las preguntas las estoy leyendo de la página Wiki. En la página Wiki verán que hubieron varias preguntas hechas por diferentes miembros de la CRALO a los candidatos. Voy a mencionar el nombre de la persona que preguntó y a quién está dirigida la pregunta. Y les pido que por favor sean breves, ya que solo tenemos media hora para responderlas. Primera pregunta, enviada por Antonio Medina. Es una pregunta que dice lo siguiente: si el cargo de presidente sale como ganador, ¿la abstención se realizará una nueva convocatoria para el cargo? Si la abstención se puede entender como una opción democrática que obligaría a tomar este tipo de decisiones. Esta pregunta es Silvia Vivanco la que habla para los registros. Me parece que se refiere a si sale como ganadora la abstención en esta elección. Y bueno, si me permiten, el presidente y la Secretaría de la CRALO responder, yo podría decir que si saldría una abstención tendría que volverse a hacer una elección democráticamente, ¿no? Porque no puede quedarse la CRALO sin líderes. Esa es la primera pregunta que me he permitido yo responderla. No sé si José tiene alguna aclaración al respecto o Silvia, si están de acuerdo con mi respuesta.
José Arcilla, no, correcto, está perfecto lo que has dicho, así que adelante.
Ok, perfecto. Segunda pregunta es por Diego Acosta Bastidas.
No te preocupes.
Es la pregunta para José. La pregunta para José Arce.
Nos vemos, gracias, chao.
Es la pregunta enviada por Diego Acosta para José Arce. Dice, ¿cuál debería ser la hoja de ruta para diversificar y ampliar la participación de las organizaciones de usuarios de Internet en la región? ¿Y qué papel podrían cumplir en este propósito los centros de estudios superiores? José Arce, por favor.
Bueno, gracias, Silvia. José Arce, para los registros, dijo que hacer brevemente la pregunta de Diego. Con respecto a la hoja de ruta, ya se habló la teleconferencia pasada, digamos, cuáles son las proyecciones que tenía cada candidato para el periodo 2013-2014, y una de las conclusiones de que quedó es que muchas de las cosas que se proyectan va a depender del resultado del grupo de trabajo de gobernanza de Internet, que lamentablemente este grupo no ha podido avanzar demasiado, pero que creemos que va a tener su resultado final muy pronto, en el cual vamos a seguir esa línea, porque lo ideal es que a partir de después que termine el meeting de Beijing, es poner en práctica los resultados de todos los grupos de trabajo que estuvieron elaborando todos estos documentos, y no queremos que queden en nada. Así que complemento, digamos, mis ítems futuros de la llamada pasada, que están públicos en la wiki, con este comentario. Adelante, Silvia.
Muchas gracias, José. Ahora paso a leer las preguntas a los candidatos realizadas en el chat durante la última teleconferencia del 18 de marzo. Preguntas por Carlos Dionisio Aguirre a Lanz. ¿Cuál es su propuesta para el futuro con relación a la participación? ¿Cómo debemos considerar la falta de participación en muchas ALS? ¿Qué piensa usted acerca de las sanciones que se puedan aplicar? Por favor, al señor Lanz, le doy la palabra.
Habla Lance en este momento. La CRALO debe concordar o acordar lo siguiente. Debe ratificar también lo siguiente y lo debe incorporar en nuestros principios operativos. Debe incorporar lo siguiente. La participación es una condición para la continuidad en la membresía. Si no adoptamos este tipo de decisión, no vamos a llegar mucho más allá de una conversación, que es lo que normalmente sucede. Nuevamente, soy Lance Hind para los registros. Entonces, la participación debe ser una condición para la continuidad en la membresía. Bueno, con respecto a la falta de participación, yo creo que si uno, por ejemplo, no asiste a 3 o 5 reuniones, su cargo o su membresía puede ser revocado. Vamos a tener que ser firmes al respecto y marcar un límite respecto de lo que significa la participación. Con respecto a la participación en sí misma, creo que comenzamos de a poquito. Comenzamos con la asistencia a las reuniones. Comenzamos desde ahí. por ejemplo, podemos comenzar con lo que dije hace unos minutos respecto de la cantidad de reuniones, o por ejemplo podemos tener una expectativa de un porcentaje de asistencia a las reuniones. Una vez que uno fija esa expectativa, entonces puede comenzar a trabajar sobre la participación y a realizar otro tipo de labor. Tenemos que comenzar por esto y luego podemos ser todos los sofisticados que querramos. Ese es mi punto de vista.
Muchas gracias, Lance. Ahora prosigo con las preguntas de Carlos Dionisio Aguirre, Silvia Ibanco, a todos los candidatos, es decir, la pregunta sobre la falta de participación en las ALS y qué opinan acerca de las sanciones a aplicarse. Esta es la pregunta también dirigida a José y a Silvia, así que les pediría en ese orden que la contesten. José, por favor.
Bueno, José Arce, a los registros. Bueno, un poco en concordancia con lo que decía Lance, este es un tema histórico de la región, la participación o la baja participación que podemos venir teniendo desde ya hace un tiempo largo, y no hay una solución mágica, creo que solamente, y esto lo puse en el documento que subí la semana pasada a la Wiki, yo creo que lo vamos a poder superar solamente si encontramos grupos de trabajo con intereses comunes en los cuales que realmente se compromete su trabajo porque le guste y pueda aportar algo desde ese lugar. Por supuesto que es un trabajo voluntario, entonces la clave está en hacer algo que a uno le guste y le apasione, digamos.
Hola, José.
Sí.
Perdón, ¿qué tal? Adrián Caravaggio, hola a todos.
Ah, adelante. Continúo, disculpe, José Arce.
Disculpame vos, sí.
Solamente así. No, por favor, Adrián, gracias por conectarte.
Al contrario.
Decía que solamente encontrando, digamos, estos espacios de interés común y trabajo en equipo vamos a poder subsanar esta pequeña brecha que tenemos en la región, y yo soy convencido que así lo vamos a hacer, y yo creo que cada uno de su propio lugar va a poder aportar algo que significa la región muy valiosa. El pequeño aporte de cada uno, en el expertise de cada uno, es muy valioso para la región y vamos a trabajar en eso. Gracias.
Muchas gracias, José. Silvia Vivanco, ahora le doy la palabra a Silvia Ferlein para la pregunta falta de participación y sanciones a aplicarse. Silvia, adelante.
Sí, gracias, Silvia. Habla Silvia Ferlein para los registros. Creo que principalmente me gustaría empezar por hablar por las sanciones. Yo creo firmemente, inclusive, que no hay que sancionar a nadie. Yo creo que una ALS que no está participando y por consecuencia el país a la cual representa, al no estar participando, es como que se sanciona ella misma, por así decir. Lo que sí tenemos que hablar es de cómo hacer para que esas ALS que no participan vengan a participar. Lo que sí creo, hay que determinar métricas y de repente diferenciar cuáles son las ALS activas y cuáles no. No creo que haya que echar o desacreditar, por así decir, alguna ALS que por algún motivo en un periodo particular no esté participando. Pero tampoco podemos permitir que esas ALS que no están participando se interpongan en el camino del acralo cuando tenemos que votar o que tenemos que avanzar. Entonces, lo que sí creo que esto inclusive no es una idea original mía, sino que es una cosa que ya se ha hablado bastante y desde Cartagena, tenemos que determinar parámetros de participación. En la época en Cartagena, me acuerdo que estaba Deb, estaba Sergio, Fátima, Carlos, Carlton, yo. Ya tenemos bastante material, ya hemos avanzado muchísimo en eso y creo que se podría montar un grupo de trabajo y retomar eso, determinar, por así decir, dividirlas en activas y no activas para que no interfieran en el quórum. O sea, resumiendo, no me gusta hablar de castigos porque al final de cuentas somos todos voluntarios y estamos brindando nuestro tiempo, pero sí, si falta la voz de un país o la parte del país, el que se perjudica es el país. O sea, creo que hay que buscar maneras de entender qué es lo que cada ALS participe, necesita, mejor dicho, que eso creo que nos está faltando un poco para, como decimos en español, buscarle la vuelta y entender qué es lo que cada organización que hace parte de la CRALO quiere, el por qué está en la CRALO o por qué quiere involucrarse con ICANN. Y entendiendo eso, vamos a conseguir que las organizaciones participen de una forma más activa. Gracias.
Gracias, Silvia. Tengo otra pregunta para Eric Huesca, para José Arce. ¿Cómo consideras se debe evaluar su segunda gestión? Pues la primera fue de aprendizaje. ¿Qué métricas evaluables y validables y verificables se establecerán? Adelante, José.
Sí, gracias, Silvia. Me parece que nos quedan 5 minutos, son muchas preguntas. Con el permiso de todos, voy a contestar por escrito esa pregunta y la voy a subir a la wiki en lo que resta del día. Así que prefiero que sigamos contestando. Sé que hay varias preguntas más, pero es como un poco larga ahora y seguramente voy a consumir 6, 7 minutos o quizás más.
Ok, gracias, José. Y la siguiente pregunta es más que una pregunta, es un comentario de Johnny Laureano. Dice lo siguiente a todos los candidatos, que se refieran a la importancia de un plan de un año con orientación estratégica, integracionista y con resultados medibles. Y pone, sirve un diálogo de una lectura conocida, Alicia en el País de las Maravillas, para entender lo que quiero decir. Creo que es más un comentario que una pregunta, pero debo leerlo ya que está incluido en la wiki. La siguiente pregunta es del señor Carlos Dionisio Aguirre. Le pregunta a Lang, le gustaría saber qué piensa de estos temas, del tema de metrics. A Lang le doy la palabra, por favor.
Habla Lance Hines para los registros. ¿Estas métricas se relacionan a qué? ¿A los comentarios que hizo Johnny? ¿De qué métricas estamos hablando?
Sí, me parece que habla Silvia Vivanco Lance. Me parece, ya que es una respuesta al comentario de Johnny, me parece que sí se refiere al comentario de Johnny. De los resultados medibles del plan de estrategia de la CRALO.
Habla Lance Hines para los registros. No estoy seguro de que un plan de un año sea algo factible o realizable. Yo sugeriría algo más extenso y entonces tendríamos metas y objetivos estratégicos y tendríamos resultados mensurables durante ese periodo de tiempo. No creo que un año sea suficiente. Creo que en lo que respecta a las metas que deberíamos incluir, una de estas metas debería ser aumentar la cantidad de miembros de la CRALO, educar a los miembros para que mejore su capacidad de participación en cuestiones relativas a la ICANN y al ALAC. Estas son las primeras metas y, por supuesto, tiene que haber actividades en pos de lograr estas metas, pero creo que necesitamos un plazo mayor a un año. Un año no me parece algo factible, sino más bien un plazo de 3 años. Me parece algo más realista. Y también es importante ver que necesitamos metas y objetivos específicos y poder medir esas metas. Entonces tenemos que marcar cuidadosamente los objetivos, los resultados esperados y las actividades para la estrategia a implementar en la CRALO. Gracias, Silvia.
Gracias, Lance. La siguiente pregunta es de Eric Huesca a Silvia Ferlein. le dice Silvia, por ejemplo, menciona el número de países en América Latina y el porcentaje de ellos que participan y el porcentaje que aumenta, solo por decir números. Me parece que es un comentario hacia Silvia. Silvia, ¿quiere responder el comentario?
Sí, gracias. Estuve viendo en internet, obviamente, averiguando cuál es la cantidad de países, si uno considera Latinoamérica y Caribe en sí, o si consideramos los países que tienen que ver en lateralo. Según lo que estuve viendo aquí, somos 33 países en lateralo y nosotros sabemos que tenemos representación en 16, o sea que tenemos una representatividad del 48% de la región. Yo creo, como se ha comentado últimamente inclusive, que debemos generar un plan para crecer, por ejemplo, como mínimo 3 países por año. Sabemos que todo el at-large está atrás de esa meta de que por lo menos cada país tenga una representación. Entonces creo que, por ejemplo, si nosotros nos comprometemos o nos ponemos como meta conseguir 3 países por año, en 5 años tendríamos una representación total de los países de Latinoamérica en ICANN. Creo que esto solamente decirlo no alcanza. Creo que para lograr este objetivo debemos tomar medidas concretas. Por ejemplo, conocer la comunidad de Internet de determinado país en donde no tenemos una LS, saber dónde y cuándo se reúnen en un campus party, en ferias, en lo que sea, y la LATRALO tendría que participar en esos eventos, una idea simplemente, con un stand o una representación de la región para que llegue a los usuarios de ese país, les haga conocer qué es la LATRALO, qué es ICANN, e invitarlos a que se junten a nosotros. Entonces, por eso creo que tenemos que hacer algo en concreto y no que quede simplemente en un deseo. Por otro lado, de la representación que nosotros tenemos del 48% de todos los países de la región, hay ALS, como es, por ejemplo, en el caso de Internauta Argentina, que tiene acceso a 60.000 usuarios finales. También tenemos otras ALS que tienen solamente acceso a 100, hay otras que a 6.000. Entonces creo que eso también tenemos los datos históricos, cuando están las aplicaciones de las organizaciones tenemos esos datos que tendríamos que actualizarlos para llegar a ese número que Eric tanto me estaba pidiendo, de a cuántos usuarios finales llegamos con las ALS de LATRALO. Entonces es una cosa muy interesante y que tenemos que seguir trabajando para trabajar con datos reales y así llegar a todos y hacer una planificación para llegar aún más, a más usuarios finales. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. Ahora la siguiente pregunta es de Johnny Laureano a todos los candidatos. Les pediría a cada uno que brevemente responda. José, Silvia y Lance. Un plan para el periodo 2013 al 2014, eso es todo. Entonces le daría la palabra a José, luego a Silvia y luego a Lance. Gracias. Adelante, José.
Sí, José Arte. Bueno, la pregunta, por lo menos creo que está contestada con el que pusimos la llamada el lunes pasado con qué es lo que queríamos para el futuro de la LATRALO, pero sin lugar a duda voy a hacer un resumen de algunas palabras de cuáles serían las mayores metas nuestras este año. Yo creo que terminar y aplicar los documentos de los 4 grupos de trabajo que se crean en Costa Rica, incrementar la participación de usuarios en un porcentaje lo mínimo que sea, va a ser un gran ideal, y poder llevar adelante la gran tarea que ya tenemos, los que estamos involucrados en los grupos creados, tanto en ALAC como en LATRALO. Pero no son metas a largo plazo, son metas a corto plazo, y son tareas que queremos cumplirlas, pocas, pero queremos cumplirlas bien. Yo creo que este año, si llegamos a cumplir todo esto, el balance de la región sería muy bueno. Gracias.
Gracias, José. Silvia, por favor.
Sí, gracias. Silvia Herlein. Bueno, creo que más comunicación y participación es la clave para el próximo año. y para conseguir esto de una forma efectiva está más que claro que necesitamos un plan estratégico del cual todos estamos hablando. Ya estamos trabajando esto desde dos frentes, el grupo de plan estratégico coordinado por el señor Pisanti y el grupo comandado por Rodrigo de la Parra. Creo que aquí, como en todos los aspectos del agrarlo, nos falta más participación, ya que, por ejemplo, Deb y Fátima nos están representando en este último grupo de estrategia y tienen una visión parcial de la región. Ellos deberían haber empezado a participar en este grupo ya con un mandato, un conocimiento real de lo que la región necesita. Y para esto, para que ellos tuvieran este conocimiento, los representantes obviamente les tendrían que haber dicho qué es lo que necesitan o qué es lo que quiere cada una de sus organizaciones. A pesar de eso, aún estamos a tiempo y es por eso que creo que nos surge aportar, decir qué es lo que nos parece o cómo está siendo el borrador, el informe que nos mandó Fátima. Entonces es necesario que todos los miembros del ACRALO se manifiesten, lean este documento, está en español, está muy claro, entonces que se manifiesten y digan si están de acuerdo con sus necesidades o no. Después de que este plan estratégico esté listo, tendremos un plan que supere cualquier persona, cualquier officer, cualquier persona que esté en la Secretaría o en la Presidencia. No importa quién lo va a ejecutar, pero ya va a haber un plan que cualquiera que esté lo pueda seguir y lo pueda cumplir. Yo creo que ese plan es fundamental para que la CRALO siga adelante y esto no se corte año a año o cada dos años. Gracias.
Gracias, Silvia. Ahora el señor Lanz, por favor.
Habla Lanz Hines para los registros. Gracias, Silvia. A mí me gustaría ver las cuestiones internas, porque si estamos hablando de la Secretaría de la CRALO, tenemos que ver o tener una perspectiva administrativa y ver cómo funcionan todas las cosas. Me gustaría que se incrementara la membresía, que se continuara con esa cantidad de miembros, y me gustaría ver qué hacemos con los miembros que no asisten a las reuniones, que no participan. Necesitamos tener normas, por lo menos así lo creo yo, es decir, necesitamos normas para ver cómo va a funcionar todo esto. Necesitamos saber quién está comprometido, quién va a participar, quién va a trabajar, porque son justamente los que van a trabajar, los que van a garantizar que las estrategias adoptadas se implementen. Entonces me gustaría ver un poco más de estructura respecto de los miembros, definitivamente respecto de cómo trabajamos, de cómo hacemos nuestro trabajo. Entonces, cualquier plan para el 2013-2014, desde mi punto de vista, debe tener un marco organizativo para la CRALO. Muchas gracias, Silvia.
Gracias, Lanz. Ahora tengo la última pregunta, es a todos los enviados, a todos los candidatos, enviada por Alfredo López. Desde su nuevo gobierno, ¿cómo podemos aportar al mandato de las Naciones Unidas de, entre comillas, disminuir la brecha digital en nuestros países? Le doy la palabra a José.
Sí, José Arce. La verdad que justo cuando leía esta pregunta me acordaba de la charla que dio Sergio, no recuerdo si fue hace dos semanas, pero Sergio dio una muy buena charla en las sesiones de capacitación en el cual estuvimos debatiendo esto de la brecha digital. Yo creo que la CRALO lo va a hacer a través de sus representantes, ¿no? No tenemos otra forma más que a través de ellos y tratándoles de dar la mayor información y mientras más fiel sea esa información mejor, para que cada una de las asociaciones pueda hacer su llegada a los usuarios finales y a través de los programas que posee cada una de ellas pueda ayudar a ese fin tan noble que es achicar la brecha digital. De todas formas, siempre va a ser un trabajo en equipo y siempre se va a poder contar con todos los miembros de la región para algún emprendimiento en particular de alguna de las ALS que tenemos hoy en la región. Gracias.
Gracias, José. Silvia, por favor.
Sí, habla Silvia Herlein. Sí, coincido totalmente con José, ya que este es un tema que no está dentro de las políticas que se discuten en la CRALO y en ICANN, pero sí son temas que se discuten constantemente en algunas de nuestras organizaciones, por ejemplo, en FLUI, de la cual formo parte. Es una cosa que está fuera de las actividades de la CRALO, pero que de repente podríamos juntar las organizaciones que se dedican más a disminuir la brecha digital para compartir experiencias y hacer esto de una realidad. Creo que cuando nosotros hablamos del lema que de una Internet, un mundo, esto no debería ser solo un lema, y sí debería ser una guía de acción dentro de ICANN. Creo que es una guía que de repente no podemos hacer de una Internet de un mundo sin hacer que se extienda a lo largo y a lo ancho del mundo de la utilización de las NetTIC. Creo que deberíamos preocuparnos más por esto y tomar acciones también en esto, pero como ya dije, eso depende de las organizaciones dentro de la CRALO que están más dedicadas a esto, que no son todas. Gracias.
Gracias, Silvia. Le doy la palabra a Lance para contestar esta pregunta.
Habla Lance Hind. Estoy de acuerdo con lo expresado tanto por José y por Silvia. Sin embargo, yo diría que el foco de la ICANN es muy acotado, en primer lugar. Se supone que uno tiene acceso a Internet para participar de las deliberaciones de políticas. Incluso en la CRALO, para participar en pos de los intereses de una unidad constitutiva en esta región, esto es así. Definitivamente, a nivel de las ALS, debe existir una responsabilidad para garantizar que sus integrantes sigan trabajando para garantizar la penetración de las TICs, para garantizar el acceso a Internet. Esa penetración también debe aumentar. Y definitivamente en la CRALO se debe comenzar a desarrollar una estrategia para aumentar esta participación, para que todos puedan participar en la toma de decisiones y en el desarrollo de políticas de la ICANN. Gracias.
Muchas gracias, Lance. Con esto hemos terminado las preguntas que se pusieron en la página wiki a todos los candidatos de estas elecciones. Y le doy la palabra a José para continuar con la llamada mensual de la CRAL. Muchas gracias a todos los candidatos. Y por favor sigan poniendo sus comentarios en la página wiki para continuar con el debate. Gracias.
Ok, sí, gracias Silvia. José Arce, quería hacer una aclaración antes de continuar con la agenda y tomar solamente dos minutos con respecto a lo que se viene discutiendo en el chat del ADOC. Específicamente, digamos, con una cuestión que me compete personalmente y mi trabajo con los cuatro grupos que se crearon en Costa Rica. Hay una pregunta de Eric que si la malinterpreto, le voy a dar la posibilidad de quitarme la palabra y la aclare, pero quiero decirle que estoy pidiendo que yo dé una respuesta de un plan en el marco del grupo de trabajo de gobernanza, en el cual el grupo de gobernanza ha cumplido su trabajo, yo creo que en un 15 o 20%. Entonces, si yo tengo que dar una respuesta de cuál va a ser el plan de trabajo en el año 2013-2014, en un trabajo que se ha hecho en un 20%, digamos, mi respuesta sería un poco ilógica, incompleta, y no la daría nunca porque no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, lo que sí quiero es coordinar que este grupo de trabajo pueda terminar con su tarea, al igual que los otros grupos, y al igual que avance un poco más el grupo de estrategia regional de Latinoamérica, que es el centro de Alejandro Pisanti, que a su vez es el chair del grupo de trabajo de gobernanza, y en el cual vamos a poder recién ahí poder planificar esto que tanto con Lance y con Silvia estamos de acuerdo, de poder planificar a corto y a largo plazo. Las planificaciones a corto plazo ya las dimos los tres candidatos, pero a largo plazo sí o sí necesitamos, digamos, esta tarea concluida. Y es más, lo voy a hacer también, lo voy a decir ahora y lo voy a hacer público, el grupo de planeamiento estratégico donde el chair es Alejandro Pisanti, yo hice una consulta de por qué no se estaba avanzando con este grupo y la respuesta fue que el grupo siga trabajando, no dependía del resultado de las elecciones, cuestión que la verdad es que no comprendo por qué tiene que ser así, el cual nunca obtuvo una respuesta, pero dejamos a criterio, digamos, de los participantes de este grupo. Yo solamente participo en los cuatro, pero no dirijo ninguno, y lo que trato de hacer es simplemente aportar un punto de vista e ir avanzando conjuntamente con el grupo, así se puede terminar esa tarea que debería haberse terminado en enero de este año. Entonces, resumiendo, no puedo dar una respuesta a la pregunta de Eric porque el trabajo del grupo está en una etapa de inicio, en un 20%, no más de eso. Yo no sé si le doy la palabra a Eric, no sé si querés contestar o decir algo con respecto a eso.
Con gusto, José. Habla Eric Huesca. En realidad el trabajo del grupo está terminado con el FODA y se acordó en diciembre que en una asamblea se iba a ver los detalles finales de este FODA. Alberto Soto incluso también participó y la semana pasada, cuando surgió la idea de las métricas, también como una debilidad de nosotros, lo que faltaría es incluir tal vez esa parte en el documento. Pero en sí, el trabajo está concluido y no puedes hablar de un 20%. Se me hace un poco descabellado que digas eso. Cuando tú has estado participando también, el trabajo se presentó por Alejandro y otros miembros del grupo en una reunión y entonces y Alberto mismo lo presentó. Entonces, es muy fácil cuando se te pide un plan de trabajo con métricas decir no lo hago porque otros grupos no lo han hecho. Yo creo que tú, como candidato a presidente, deberías de tener muy claro cuáles son tus métricas y tus objetivos de trabajo para el siguiente año. Y medibles que todo el mundo podamos saber perfectamente de qué se trata tu trabajo. Esa es mi respuesta a tu comentario sobre el plan de trabajo que hay así. Concluyo.
Bueno, José Arce, por los registros, gracias Eric por aclarar este punto. Yo solamente, antes de darle la palabra a Alberto, que levanté la mano, quiero decir que la Secretaría y la Presidencia nunca recibió formalmente el trabajo final del grupo, así que esperamos que se esté haciendo los próximos días, no sé cuándo. Ustedes coordinen y esperamos ese trabajo definitivo. Alberto, si quieres tomar la palabra.
Sí, Alberto Soto para el registro. Lamentablemente no coincido con lo que está diciendo Eric en absoluto. Justamente yo hace unos cuantos días renuncié a ese grupo y al otro grupo justamente porque no se avanzaba. En el mes de diciembre, luego de la última conferencia del LACRALO que se habló sobre este grupo, inclusive tuvimos una call conference exclusiva para el grupo, se habló de que faltaban un calendario. Hice la propuesta de calendario en forma... Alejandro Crisanto me pidió que se la mandara por mail a él, me pidió que lo corrigiera, lo puse en la wiki, si mal no recuerdo, y no se cumplió en absoluto nada. Como no se cumplía nada, tomé el FODA, porque el FODA es una ínfima parte del planeamiento estratégico, y realicé lo que se llama la matriz de confrontación, que es lo único que está hecho hasta allí. Después de la matriz de confrontación, en el planeamiento estratégico, hay que realizar todas las conclusiones que se sacan de la matriz de confrontación. Y esa es la primera métrica. Esa es la primera métrica que existe. No hay otra en ningún lado. Y esa la hice personalmente yo, y puede estar absolutamente mal, todo mal. Pero nadie participó, y por esa misma razón yo renuncié a ese grupo. Pero ese trabajo no está terminado ni siquiera en un 20%. Le falta todavía un desarrollo espectacular, terriblemente largo, que hubiera sido terminado si se hubiera cumplido el primer calendario que yo mandé antes de la reunión de Beijing, y podría haber sido presentado en la reunión de Beijing. Si quieren, envío el calendario a toda la lista. Que esa era la intención, nada más que eso.
Bueno, gracias, Alberto. Antes de seguir con el punto siguiente, José Arce, para los registros, antes de seguir con el punto siguiente, yo no sé si alguien quiera hacer algún comentario más para yo cerrar este tema. Ok, avanzamos. El punto 5.
Lance levantó la mano.
Lance. Sí, sí. Lance, ¿quieres tomar la palabra?
Habla Lance Hein para los registros. No voy a detenerme mucho tiempo con esto, pero... Con la creación de los grupos de trabajo, ¿había tareas y objetivos específicos que se tenían que establecer y que se iban luego a volver a enviar al presidente y a la secretaría? Me pregunto esto.
Sí, José Arce, toma la palabra. Sí. Vamos a ver si entendí bien la pregunta, Lance, pero en realidad la metodología de los grupos fue una metodología general en donde la Secretaría y la Presidencia iban, digamos, aparte de ser miembro de los grupos y poder colaborar sustancialmente, íbamos a servir solamente como un nexo para, digamos, para poder hacer eso público con la región, luego y recibir un poco de feedback y después para poner en marcha ese resultado general de igual grupo ha determinado con esa tarea específica, solamente eso. No sé a qué se refiere Lance cuando dice que vuelva con algunas tareas para la presidencia del secretario.
Habla Lance. Bien, yo en realidad quería saber si al momento de la creación de los grupos de trabajo, si había un programa con objetivos específicos para que usted y Silvia pudieran ver y para que pudieran llevar a cabo el trabajo. Me preguntaba si ustedes fueron parte de ese proceso y si hubo algún objetivo específico u actividad específica para identificar estos objetivos llevada a cabo y que se haya compartido con la CRALO en general.
Sí, José Arcel, contesto la pregunta de Lance. Sí, hubo Lance. En aquel momento, cuando los grupos se quedan en Costa Rica, yo elaboré un documento, lo elaboré personalmente y lo mandé, de cuáles serían los pasos a seguir por cada grupo. Luego, una vez manifestada su voluntad, los miembros de integrar cada uno de estos grupos, se designaron internamente coordinadores, los cuales evaluaron estos pasos propuestos generales, y no solamente esto, sino que después los coordinadores de cada grupo tuvieron una reunión con ILAC, en el cual ILAC funcionó, digamos, como coordinador de los coordinadores, como para llamarlo de alguna forma, y después cada uno de los grupos hizo su propios objetivos generales y específicos, y a partir de allí empezaron a trabajar. Por lo que, digamos, cada grupo tuvo la propia posibilidad de poner sus objetivos sabiendo el tiempo que tenían para hacerlo. Digamos, nadie obligó a esos grupos a ponerse objetivos a largo plazo, objetivos que no pudieran cumplir. Cada grupo de trabajo tuvo amplia disponibilidad para poner sus propios objetivos de la forma que le parezca más conveniente a los fines de poder tener un resultado en los plazos que queríamos tenerlo. De todas formas, estoy adelantándome, estamos adelantándonos todos al punto 7, tal cual lo decía Lance en el chat, que luego lo podemos ver sorteado. Solo eso, gracias. José Arti, nuevo, si no hay nadie más que quiera hacer algún comentario con respecto a eso, si me gustaría avanzar con el siguiente punto en la agenda, vamos a traerle a Fátima Odet, que en 5 minutos nos dé un resumen, si bien Fátima hace un tiempo atrás mandó el trabajo para comentario de la reacción, pero sí les vamos a pedir que compartan un poco de lo que estuviesen, de los que estuvieron avanzando con respecto al grupo de plan estratégico.
Sí, José, muchas gracias. Soy Fátima para los registros. Acabo de pegar en el Adobe los enlaces a la wiki de nuestra estrategia. Me gustaría, antes de entrar en los detalles de la estrategia, hacer un comentario, porque por algunos de los comentarios que se están haciendo hasta recién, me parece que persiste la confusión todavía entre los grupos de trabajo. Me gustaría que recordáramos que estos 4 grupos de trabajo internos de la CRALO que se formaron en la reunión de Costa Rica, como explicaba recién José, junto con la colaboración de ILAD como facilitador, que eran el grupo de traducción, de comunicación, de gobernanza y de planeamiento estratégico, son grupos internos de la y eran para evaluar todo el trabajo de la CRALO. Por eso es lo que le comentaba a Eric en el Adobe, es que el FODA que se estaba haciendo en el grupo de planeamiento estratégico, con el cual yo estuve colaborando, por más que yo no era de ese grupo, es un FODA de todo la CRALO. No es ni de la presidencia, ni de la secretaría, ni de época de elecciones. Es una evaluación que se hace de cómo está funcionando integralmente la CRALO. Y por otro lado, voy a volver a hacer esta aclaración que ya la hice en algunos correos a la lista, está el grupo de estrategia LAC para América Latina y Caribe, que es un grupo de trabajo de ICANN, que está dentro de los objetivos que tiene ICANN con la conducción del nuevo CEO, Fadi Chehadeh, que es enfocarse en las regiones que conforman a ICANN. Ya sabemos que se elaboró la estrategia africana y que se está aplicando, se está implementando en estos días, ya hubo una serie de eventos y con muy, muy buenos resultados, y ahora en este grupo en el que estamos trabajando es la estrategia LAC para América Latina y Caribe de ICANN, es un grupo de ICANN para la región. En este grupo participamos miembros de la región de América Latina y Caribe de las distintas comunidades o constituencias que participan dentro de ICANN. Es por eso que en este grupo, que está liderado por Rodrigo de la Parra, tanto Dev, Anand como yo, somos los representantes de la CRALO en este grupo. Nosotros tenemos que funcionar como un enlace, es lo que vinimos haciendo, reportando siempre después de cada reunión, de cada teleconferencia, lo que iba sucediendo. Como les comentaba en un correo a la lista, se realizó una reunión presencial en Montevideo, en la cual participamos varios de los miembros del grupo, no todos, algunos participaron remotamente, y luego de esta reunión se pulió y se llegó el primer borrador de la estrategia de América Latina y Caribe de ICANN. En esta estrategia lo que se hizo fue determinar primero cuál es la visión y la misión que tiene esta estrategia para nuestra región. ¿Qué se hizo? Si ustedes lo están viendo en el documento, se hizo a través de dos preguntas que nos preguntábamos qué es lo que estábamos buscando como región y por qué es importante que ICANN considere las necesidades de nuestra región en su plan estratégico. A partir de esas preguntas se elaboran los ítems que pueden ver si están observando el documento, están detallados los distintos puntos, que hubo un comentario de Alberto que hizo en la lista, que él decía que debía estar formulada no como pregunta, sino como una afirmación, la visión. Estamos de acuerdo, luego nosotros tuvimos con Rodrigo una llamada con Alberto para aclarar este punto, y me gustaría poder aclararlo en este momento. Primero, teniendo en cuenta que esto todavía es un borrador, y que en estos momentos está abierto a comentario de toda la región hasta el 31 de marzo, y se está afinando, digamos, o sea que vamos a recibir todas las sugerencias, los comentarios, los pedidos de revisiones que sean necesarios hacer. Luego de haber formulado la visión, se dividió el trabajo en cuatro áreas claves de interés, que como pueden ver en el documento, estas cuatro áreas son los asuntos políticos, la creación de capacidades, las operaciones y los asuntos económicos. Una vez que determinamos estas cuatro áreas claves de interés, se elaboraron para cada una de estas áreas los respectivos objetivos estratégicos. Luego de haber elaborado los objetivos, se trabajó con los indicadores, es decir, de qué manera íbamos a poder medir que estos objetivos se estén cumpliendo. Me faltó aclarar que esta estrategia regional tiene una duración de 3 años y que lo que se tiende es a implementar en el primer año, y es lo que tratamos de medir. ¿Cómo vamos a ver si al año cumplimos con estos objetivos que nos propusimos como región? Y luego se elaboraron los proyectos estratégicos, que son las acciones más concretas para ver qué es lo que se va a hacer dentro de cada área, concretamente. En el documento ustedes lo pueden ver detallado, pero me gustaría resaltar que se hace hincapié en la colaboración y cooperación entre ICANN, los distintos organismos y organizaciones regionales, y tener en cuenta lo que ya se está haciendo para evitar que se dupliquen los esfuerzos. Se hace mucho hincapié en la creación de capacidades y en el outreach, en la difusión. Se intenta que se fortalezca la industria del DNS en nuestra región, que haya una mayor participación de actores económicos dentro de ICANN, de nuestra región, que se le dé participación activa a la academia, a las universidades, o sea, que las universidades vayan a ICANN y que ICANN llegue también a las universidades. Son muchos los puntos que están, me gustaría que por favor los puedan revisar y hacernos llevar sus comentarios sobre todos estos puntos. Una vez que terminamos todos estos documentos, se los alineó en la matriz estratégica que está al final del documento, con los cuatro pilares que son propios del plan estratégico, este plan que está elaborado para el 2013-2016. Estos cuatro pilares que tiene ICANN dentro de su plan estratégico son la seguridad y estabilidad del DNS, AIANA y las operaciones clave, la competencia, confianza y elección del consumidor, y un ecosistema saludable de Internet. Es decir que, tanto estas cuatro áreas clave que nosotros elaboramos como grupo, junto con estos cuatro pilares del plan estratégico de ICANN, quedaron ensamblados en esta matriz que está al final del documento. Y hay algo que me gustaría resaltar que siempre se estuvo teniendo en cuenta y se hizo mención para que no nos saliéramos nunca ni de la misión ni de la visión de ICANN. Nosotros como estrategia no podemos pedirle que ICANN se ocupe, por ejemplo, de la propiedad intelectual o de la protección de datos, porque eso no está dentro de la misión y de la visión de ICANN. En este grupo que participamos desde la RALO de Bijo, llevamos insumos que produjeron dentro del grupo de planeamiento estratégico de la RALO. Le agradezco a Deb, Alejandro y Alberto que me facilitaron el material y que por eso le comentaba a Eric que estoy al tanto de que se estuvo elaborando en ese grupo, porque se usaron materiales que se llevaron allí, porque era necesario nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestros comentarios como región dentro de esta estrategia global. Bueno, ya terminé. Si hay algo que me olvidé, le pido a Deb que por favor me pueda complementar con si faltó algo, y cualquier duda estoy a su disposición y les pido que se tomen por favor unos minutos para revisarlo. Está abierto hasta el 31 de marzo los comentarios. En Beijing se va a hacer una presentación de esta estrategia, no va a ser la presentación formal, digamos, esto va a ser en algún lugar de la región posteriormente. Y va a haber una reunión que va a ser abierta a todos, no recuerdo ahora la fecha, pero la vamos a estar compartiendo para los que están allá puedan participar y los que estén participando remotamente también puedan participar. Y hagan llegar los comentarios, que nosotros somos un enlace. Llevamos las preocupaciones de la RALO a ese grupo, solo es eso. Muchas gracias.
Silvia Herlein, José se ha caído, lo están llamando otra vez. Entonces, vamos, muchísimas gracias, Fátima. Realmente tuve la oportunidad de leer el informe. Recomiendo leerlo más de una vez. Es muy interesante y sin duda tenemos que colaborar porque es un trabajo fantástico el que están haciendo. Siguiendo con la agenda, tenemos el ítem 6, la situación de la aplicación de la ALS 177 del ALAC. Aquí les voy a poner el link de la wiki. Yo he abierto en el 19 de febrero los comentarios para que toda la comunidad de la RALO pueda expresarse sobre la incorporación de TEDIC, Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación del Paraguay. Ustedes pueden hacer los comentarios. Hay muy pocos comentarios, creo que solamente de Alberto, en la wiki, y estos comentarios estarán abiertos hasta el día 30 de marzo, o sea que tienen 5 días más para hacer esos comentarios. No sé si alguien quiere hablar sobre este tema, sobre el ítem 6. José Arce quiere hablar. Muy bien, José Arce, adelante, tiene la palabra.
Se fue otra vez.
Está escribiendo. Bien, José, ¿estás ahí? No, no se te escucha, José.
Hola, hola.
Ahora sí, adelante, José.
Sí, gracias, Silvia. Recién me estoy reincorporando. Solamente quería agregar un punto a lo que decías de la ALS. Silvia se puso en contacto con la representante de esta ALS y le invitó a participar hoy para que ustedes puedan hacerle unas preguntas, pero lamentablemente no sé, Silvia, si no obtuviste respuesta o te dijo que no podía participar hoy.
Lamentablemente no obtuve respuesta.
Creo que no es un detalle menor que quería dejar pasar, que fue algo de lo que veníamos hablando hace mucho, de poder invitar a aquellos que aplicaron para ser parte de nuestra región para poder tener contacto directo con ustedes y ustedes hagan preguntas en 10-15 minutos en la llamada. Natalia tiene la mano levantada en el lado. Natalia, ¿querés tomar la palabra?
Hola, ¿me escuchan?
Sí.
Habla Natalia para los registros. Nada, yo solo quería aportar que yo conozco a algunos de los miembros de esa ALS y en especial a Mari Carmen Sequera, que es la que envió la solicitud. Y sé que ella está de ahora, está en Brasil, en Curitiba, y que también había cambiado su número celular, que es donde yo le había dejado mensajes, para que se contacte con ustedes cuando estuvieron pidiendo información. Y nada, me ofrezco, si quieren que contacte con ella, para hacerle llegar un recado o algún otro miembro de su ALS, y decir nada más que es una ALS que trabaja especialmente con Creative Commons, software libre, y que están queriendo incursionar ahora en temas de gobernanza de Internet, y también están en contacto con ISO para abrir un capítulo acá en Paraguay. Nada más.
Bueno, José Arce, gracias. Alberto, ¿querés tomar la palabra?
Sí, Alberto Soto. Yo me puse en contacto a través de la Wiki hace bastante tiempo y me contestaron inmediatamente respecto a algunas preguntas que yo les hice y les hice notar que el trabajo de ellos no calificaba para alguna ALS. ¿Por qué? Porque somos el nexo entre ICANN y el usuario final de Internet. Le expliqué qué era el usuario de Internet, le expliqué cuál era el trabajo, cuáles eran las... que trabajar con las licencias y trabajar con algo que ellos estaban haciendo no ameritaba para ser una ALS, pero que con lo que yo les explicaba, si ellos querían, podían proponer qué es lo que van a hacer de acá en adelante, y eso ameritaba que pudiéramos tratar de que ellos certifiquen, nada más.
Habla Silvia Herley. Sí, Alberto, eso ya está registrado en la Wiki para que los que quieran seguir comentando sobre ese tema o hacer alguna otra pregunta a Mari Carmen, por favor, coloque los comentarios en la Wiki en el link que les puse aquí en el Adobe. Gracias. José.
Sí, gracias, Silvia. Lo último, recalco nuevamente, creo que fue el 19 de febrero que Silvia abrió la Wiki este comentario, así que hace bastante tiempo. Vamos a dar el plazo hasta fin de mes, hasta el domingo 31 de marzo, para que puedan manifestarse. Y solamente recalcar que, digamos, ir a una votación para que sea miembro o no, sin una discusión previa y sin analizar qué es lo que hace y deja de hacer o qué es lo que quiere hacer en un futuro, esta ALS no tiene sentido. Entonces sí necesitamos la participación. En el caso de que la región no se manifieste, por sí o por no discutamos, etcétera, es muy probable que nosotros tengamos que emitir a ALAC un documento en medida de que la región no se ha pedido en favor ni en contra, el cual lo va a tener que hacer ALAC, que lo hace de todas formas. Así que solamente eso. Vamos a pasar al punto siguiente de la agenda, que estamos no, estamos bien con el tiempo.
Sí, gracias, José. Ítem 7, grupos de trabajo. Yo les he solicitado a los 4 coordinadores de los grupos de trabajo si querían hacer algún comentario en este ítem 7. Y Humberto Carrasco y Eri Huesca quieren tomar la palabra para hacer un breve comentario sobre sus grupos de trabajo. Humberto, tienes la palabra. ¿Me escuchas?
Silvia. Aló, Silvia, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchan?
Sí, adelante.
Sí, bueno, muchas gracias por Humberto Carrasco para los registros, muchas gracias por darme la palabra. Solamente comunicar que con fecha de hoy se ha enviado el informe final del grupo de traducción. Quiero pedir disculpas al señor presidente porque este debió haber sido enviado con anterioridad durante el mes de enero, pero bueno, estamos en el mes de marzo y por lo menos ya hemos cumplido con enviar el informe final, el cual está publicado en el Wiki. También esperamos, cierto, que pueda ser objeto de comentario, si es que lo hay. Y nada, no tengo nada más que agregar. Muchas gracias. Sí, perdón, José, solamente agradeciendo a todos los que participaron, porque su aporte fue fundamental. A Deb, a Silvia, a ti mismo que participaste, a Juan, si se me queda alguno le pido disculpas, pero que en el fondo todo su aporte fue por terminado, ¿cierto? Mi participación desde este punto de vista.
Sí, José Arce, Silvia, sí, ¿puedo tomar la palabra?
Claro.
Sí, la verdad que Humberto, yo estuve participando bastante en el grupo de traducción y hemos tenido discusiones en esas llamadas con los miembros del grupo. La verdad que fue bárbaro trabajar con usted y vos hiciste un trabajo fantástico como ser dirigiendo ese grupo, así que felicitar al grupo, como ya lo hice públicamente cuando mandaste el primer borrador general. Así que sí, Juan Manuel también, que hace un tiempo largo ya entregó el trabajo final del grupo, yo creo que lo vamos a poner en práctica y los resultados se van a dar al corto plazo. Así que agradecerte, Humberto, por tomarte estos 5 minutos, por enviar el trabajo final. Solo eso, gracias.
Gracias, José. Sí, realmente me gustaría decir también que el grupo de comunicación ya terminó con su trabajo y está el informe para comentarios en la wiki. No sé si... Bueno, aquí veo que Eric se cayó y están pidiendo que lo llamen nuevamente. Entonces, quizás, para no perder tiempo, podríamos pasar al ítem 8, en donde los miembros de la LAC tienen unos minutos, les cedemos unos minutos para que hagan algunos comentarios en nuestra reunión mensual. Y Natalia Enciso, le gustaría tomar la palabra sobre este tema.
Intento.
Hola, sí, Natalia, para los registros. Nada más que les quiero recordar que mañana hay llamada de ALAC y se va a tratar la última revisión de las reglas de procedimiento de ALAC. Y les voy a copiar en el wiki, en el chat, la página de la wiki, donde se pueden hacer los comentarios. Tendrían que ser comentarios mínimos, sin hacer grandes cambios, porque para eso ya se estuvo trabajando en 4 subgrupos de trabajo, donde todos tuvimos la oportunidad de participar y hacer nuestras sugerencias. Nada más que recordarles y que luego de la llamada LAC va a empezar la votación y si se pueden manifestar al respecto. Gracias.
Gracias, Natalia. Eric, ¿ya estás de vuelta? Bien. Eric. No sé si alguien quiere hacer algún comentario con respecto a los 4 grupos. Aún estamos, en realidad estamos retomando el ítem 7. ¿Algún comentario sobre los grupos de trabajo? Ok, entonces pasaríamos al ítem 9, otros temas, en donde Sergio Salinas Porto ha mandado un email solicitando unos minutos de esta reunión. Sergio, tienes la palabra.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, adelante.
Para los registros, Sergio Salinas Porto. Gracias, Silvia, y gracias, José, por dejarme esos minutos para expresarme. Es una cuestión que me tiene preocupado y es que, digo, no hemos tenido... quiero agradecer públicamente a Natalia por el excelente laburo que hizo, trabajo que hizo enviando el informe de lo que se está discutiendo en ALAC sobre las nuevas sí. Reglas. Indudablemente no, faltaba eso que Natalia le está poniendo, que es eso de ir enviando informes de algunas cosas que se están haciendo en ALAC, pero me preocupa que no tengamos informes de los ALAC members. Me preocupa lo que ha pasado últimamente con el tema del punto Patagonia, el punto CBA y el punto Amazonas, donde no hemos tenido una respuesta favorable por parte de ALAC y menos de nuestro representante que estaba ahí en, en, en el grupo de trabajo, digo, y eso es porque nos hemos manifestado aquellos que veníamos de lugares donde nos afectaba el punto Patagonia, sobre todo, y el punto Amazonas, nos hemos manifestado públicamente sobre eso, y me parece que debería haberse tomado como una bandera para poder llevar adelante, ¿no? Esto no se ha manifestado una persona, sino se han manifestado muchos de los que estamos en la región, y eso no se ve reflejado en ese grupo de trabajo. Y esto, además, me lleva a plantear otra cosa. Durante mucho tiempo, durante todos esos meses, después de haberme ido de ALAC, no he visto por parte de los ALAC members, y esto, vuelvo a insistir, es necesario que se haga, que pidan consejo a la región sobre temas que se están discutiendo en ALAC. Y eso no se hace. Y me preocupa que no se haga. Me preocupa que no se pida consejo y que se actúe en forma unilateral. Digo, por eso le pido tanto a Deb como a Natalia, que Natalia tiene ese ejercicio hecho, digo, lo ha hecho durante su mandato, ha trabajado con esa lógica de pedir consejo a la región. Pido que se tome eso como una costumbre y no como una excepción. Pido que se tome eso como costumbre y que cada cosa que se esté discutiendo en ALAC, no informemos que se está discutiendo en ALAC, sino que pidamos algún consejo para tomar. Los representantes de la región no son representantes autónomos, son representantes y merecen, por lo menos, que la región se exprese y le diga algo. Digo, y en ese sentido tiene que estar trabajando los dos representantes de la región, sea quienes fueren. Digo, no pueden trabajar con el solo pensamiento unilateral de la persona que está llevando el cargo. Digo, es nada más que eso, y agradezco enormemente el espacio dispensado.
Gracias, Sergio. Deb, tienes la palabra.
Habla Deb. Bueno, simplemente un comentario sobre la agenda. A ver, Sergio, en primero, yo estuve monitoreando la lista de la CRALO. Dado que todas las ALS están conscientes de o están en la lista de anuncios del ALAC, bueno, yo estuve monitoreando la lista y para ver si había algún comentario por parte del ACRALO sobre estos temas. Y creo que también lo ha hecho Natalia, estoy seguro de eso, y Carton. Yo creo que todo el mundo recibe los anuncios del ALAC mediante correo electrónico. La idea es, a veces se reenvían estos anuncios para ver si se pueden recibir comentarios. En cuanto al proceso de objeción de los nuevos GTLDs, por ejemplo, el ALAC ha desarrollado un proceso de políticas para presentar objeciones que se hizo allá por mediados de enero, donde se solicitó comentarios para este proceso de objeciones y se tomó la decisión en febrero y hubo pocos comentarios. Los comentarios que recibimos fueron simplemente uno de alguien de Brasil que hablaba sobre el punto Patagonia y del punto Amazon, y otro también del mismo participante de Brasil. Esto está colocado en el wiki y está disponible para todos los RALOS. El segundo punto que quiero comentar es que hubo un solo comentario hasta el 8 de febrero. Luego recibimos más comentarios, lo cual fue bueno. Y también recibimos comentarios basados en el interés de la comunidad y basados en la comunidad, con el interés público, perdón. En cuanto al punto CDA, bueno, esto puede representar un acrónimo para varias organizaciones. Entonces había que determinar si estaba basado en la comunidad o en el interés público, y la decisión fue no presentar una objeción. En cuanto al punto Amazonas y Patagonia, los miembros del equipo de trabajo se focalizaron en las mismas cuestiones, si es que había una comunidad, por ejemplo, llamada Amazonas. Y teniendo en cuenta los comentarios recibidos, la decisión que se llevó a cabo, que se tomó, fue que no había una preocupación basada en el interés público en este punto. Es decir, no había una preocupación basada en el interés público en cuanto al Amazonas y punto Patagonio en lo que respecta al proceso de objeción por parte de la comunidad. Hay varios criterios para de la hay cuatro criterios para la comunidad. Si me permiten, voy a colocar el link a la página. Bien, ya he colocado el link. Hay dos criterios para las objeciones basadas en la comunidad. Tienen que ver con la comunidad, la oposición sustancial, el detrimento, y hubo varios factores a tener en cuenta para que estos criterios se consideraran cumplidos. La objeción tenía que cumplir estas cuatro pruebas para poder transformarse en una objeción. Entonces, lo que hizo el grupo de trabajo fue lo siguiente. Consideró la opinión y tabuló cada una de las opiniones de los miembros del grupo de trabajo, teniendo en cuenta estos cuatro criterios para determinar si estaban aprobados o no. Y en el caso de Amazon, el criterio del detrimento no fue aprobado, no pasó ese criterio, porque no había suficiente información para poder tomar una decisión en lo que concierne al criterio del detrimento. Entonces, la decisión que se tomó fue que no se iba a realizar o a redactar una declaración de objeción en cuanto a punto Amazonas. En cuanto al punto Patagonia, la tabulación mostró que la mayor parte de los miembros del grupo de trabajo no habían aprobado los criterios de detrimento y de revisión, teniendo en cuenta la información que se había recibido. Y esta determinación, teniendo en cuenta esta determinación, el grupo de trabajo decidió no redactar ninguna declaración de objeción para el punto Patagonia. También quisiera mencionar que Marcelo Teles, quien era el miembro designado por parte del ACRALO para participar de este equipo revisor, no pudo participar dentro del grupo de revisión como tal. Entonces no pudo realizar las contribuciones necesarias a esta tarea de tabular los criterios y luego él declinó, se fue del grupo. Y gracias, teniendo en cuenta el tiempo o el marco de tiempo que tenemos para trabajar dentro del equipo de trabajo, bueno, tenemos conflictos de intereses, o había conflictos de intereses, hubo que redactar una declaración de conflictos de interés para abordar estos posibles conflictos de interés y luego tener una persona aprobada por parte de la LAC que pudiera participar del equipo revisor. Teniendo en cuenta que no había suficiente tiempo para tener un nuevo miembro, incorporar a un nuevo miembro por parte de la ACRALO, esto se hizo así. Esto era para resumir toda la tarea y espero que le ayude a Sergio a comprender un poco mejor la cuestión.
Gracias, Deb. Fátima, por favor.
Sí, gracias, Silvia. Soy Fátima para los registros.
Un minuto, perdón.
Quisiera hacer... Sí, quisiera hacer un comentario, una observación general y no respecto de defender a nadie, porque aquí cada uno es responsable de lo que hace. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Sergio de los reportes y los informes de todos aquellos quienes son nuestros representantes en los diferentes espacios dentro de AIC. Esto está de la mano con la transparencia y rendición de cuentas con la que siempre, por la que siempre peleamos dentro de la ACRALO también. Sin embargo, quiero hacer una observación como miembro de la ACRALO. Yo, siendo miembro de la ACRALO sin ningún cargo ni representación, participo dentro de las teleconferencias mensuales de ALAC y es libre para que participe cualquiera. Los correos los recibimos, las invitaciones a las teleconferencias las recibimos. Tenemos interpretación simultánea al español, que no tienen otras regiones ese beneficio. Y sin embargo, todos los meses somos los mismos los que estamos. No está toda la gente de la ACRALO que podría participar, no está participando allí. Entonces, también es responsabilidad de cada uno informarse sobre lo que está sucediendo para poder participar. Y por otro lado, también pasó que cuando se envió a comentario lo de la estrategia de América Latina y Caribe, solamente recibimos un comentario. Entonces es una retroalimentación que es necesaria. Se envían, se hacen los reportes, pero también se espera que haya comentarios y que haya devoluciones por fin las opiniones de toda la región. No podemos avanzar, no podemos crecer como región. O sea, los invito a que puedan participar. Mañana en la teleconferencia de ALAC pueden participar, tienen interpretación al español y ahí se pueden enterar de las reformas de las reglas de procedimiento que también nos van a afectar como RALO. Simplemente eso, muchas gracias.
Gracias, Fátima. Sergio, un minuto solamente, por favor.
Gracias, Silvia. Sergio Salinas Puerto para los registros. Quiero agradecer a Fátima, que parece no hubiésemos puesto de acuerdo para tirarnos flores. Creo que coincido con lo que ella expresa. Ahora, digo, muchas veces por cuestiones de trabajo y demás, en el horario que está la reunión de ALAC, no se puede participar. Pero sí uno espera, como representado, que los representantes hagan un input. Tengan el gesto, aunque sea no de mandar la carta, el mail con el temario, que ya lo conocemos, sino que en realidad aquellas cuestiones que están en discusión, inclusive hagan algunos, si conocen del tema, pueden hacer un pedazo, una explicación de lo que se está discutiendo, que muchas veces esto no se puede hacer. Quiero contestar, y ya termino, algo a Deb. Está bien, todo lo que Deb ha dicho tiene un viso de veracidad. Ahora, el tema es que Deb me escuchó a mí plantear esto en la reunión de ALAC que tuvimos en Canadá, cuando se hizo el traspaso de mando, el traspaso de cargo. También yo escribí en la wiki sobre esto, y no me referí a temas emotivos, sino que me referí a temas tácticos y concretos. Uno de esos temas es que la marca Patagonia es una marca de origen, y esto se lo expliqué también en un chat, y así todo funcionaba más como un representante de la empresa Patagonia y un representante de los usuarios de Internet. Y cuando hay un usuario, uno solo en todo el continente, uno solo, que se está expresando, basta. No necesitamos 10 millones, porque del otro lado hay un solo peticionante, que es la empresa Patagonia. O sea que con un solo usuario alcanza para ir a defender ese tema o cualquier otro. Y sobre eso
gracias,
quería
Sergio.
Terminar. Muchas gracias.
Gracias, Sergio. Olivier, tienes la palabra, por favor.
Habla Olivier para los registros. Gracias, Silvia. De hecho, José Arce había solicitado la palabra con anterioridad, así que le cedo la palabra a José.
No, perdón, Olivier, te cedemos la palabra a ti para que José pueda hablar y cerrar la teleconferencia. Adelante, Olivier.
Habla Olivier Crepin-Leblanc para los registros. Muchas gracias, Silvia.
quiero unirme a mi amigo y colega Sergio para reiterar que las llamadas de la LAC son abiertas a quien quiera participar, así que están todos bienvenidos. Las personas que no son miembros del ALAC, por supuesto que pueden participar de la llamada. Con respecto a tomar la palabra, se le otorga primero preferencia a los miembros del ALAC. Pero hay muchas oportunidades en las cuales invito a todos a tomar la palabra. Así que con todo gusto voy a recibir a más personas en la llamada. Realmente quiero que esta organización trabaje y funcione desde todo modo posible. Y creo que hay un cúmulo de responsabilidad que implica transformarse en un miembro de ALAC. Y hay que trabajar con información, hay que incluir a todas las estructuras de AtLarge, y luego las estructuras de AtLarge tienen que informar a sus miembros acerca de las cuestiones que enfrentan. Porque a veces hay cuestiones muy graves que afectan a los usuarios en todo el mundo, y los usuarios de Internet en todo el mundo quizás no están tan al tanto de lo que hace la ICANN. Eso es todo. Muchas gracias.
Gracias, Olivier. José, por favor.
José Arce, ya para cerrar la llamada, quería comentarles, y para cerrar el tema de la elección, una cosa más destacar, que no le dije, hay muchas personas que vienen trabajando mucho en la región, y se legitima a esas personas a ocupar cualquiera de los puestos que están hoy. Quiero hacer hincapié en Alberto Soto, que viene haciendo un trabajo excepcional en la región. Alberto sería un excelente presidente. Humberto Carrasco viene trabajando bastante en la región. Juan Manuel Rojas. Yo creo que todo esto está a la vista. Quiero decir que con esto quiero decir que hay muchas personas que vienen poniendo, Fátima, inclusive, vienen poniendo mucho trabajo en la región. Yo creo que el futuro es muy bueno de esta región, siempre y cuando podamos colaborar y trabajar todos en conjunto. Agradezco al staff por haber estado hoy aquí soportando esta llamada, a las productoras, a Olivier por estar, a todos los que están en el canal inglés y a todos los que están en el canal español. Así que los saludo, muy buenas noches y estamos en contacto.
Adiós, muchas gracias a todos, nos vemos.
Gracias a todos, hasta luego.
Feliz cumple, Aida.
Un abrazo a todos.
Gracias, Silvia, gracias a todos.
Hasta luego a todos, feliz cumpleaños.